Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos un coloquio pequeñito, pero alguna pregunta sobre cualquiera de las dos conferencias que hemos escuchado en esta sesión. Les recuerdo a ustedes, realmente ambas conferencias están unidas quizá por el lazo transversal de la no discriminación, de una u otra manera, aunque en el caso efectivamente de los delitos de odio, quizá el problema técnico que ahora es más fundamental es saber realmente qué justifica la agravante penal, es decir, fijar muy bien qué justifica la agravante penal, ¿no? Es decir, si la agravante penal está justificada por el resultado, está justificada porque efectivamente es una discriminación que genera mayor daño en la víctima, o si lo que se persigue tutelar es el bien jurídico de la propia sociedad que rechaza frontalmente este tipo de... Es decir, que eso no me parece que lo haga hasta el momento, no lo hace ninguna de las normas que tenemos. Entonces, efectivamente, la propuesta de que haya una directiva específica es muy buena propuesta. Tiene otros problemas técnicos, obviamente, porque es una directiva que afectaría a los 28 y entonces habría que ver la redacción, cómo quedaría para la implementación en los códigos penales correspondientes, eso es muy difícil, pero bueno, esa es una buena propuesta porque realmente lo que habría que fijar en este caso yo creo que sería justificar realmente el agravante penal, es que eso es muy, porque claro, la discriminación puede venir dada por simplemente la gente discrimina por interés personal, y discriminas a uno porque sacas más provecho o lo que quiera de fuera. No, este no es el caso, justamente los delitos de odio es la antítesis, es decir, en principio no hay un interés personal e incluso te puedes perjudicar por hacer aquello, pero en cambio se discrimina, se realiza este tipo de actos guiados de otros prejuicios, como tú has dicho, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy interesante. En cuanto a la discapacidad, retomo el asunto para que recuerden ustedes. Yo creo que, como decía, yo creo que aquí hay que jugar también con el concepto de estigmatización, porque realmente el caso de la obesidad, la discriminación se produce porque primero se ha estigmatizado a la persona de alguna manera social, como se estigmatiza a los portadores del virus del SIDA, o cuando, es decir, el hecho del concepto de estigmatización, que muchas veces es el que subyace en determinados casos de discriminación. Y por lo tanto yo estoy en tu tesis que la obesidad, tanto más la obesidad de grado 3, es decir, claro que es un elemento de estigmatización social, aunque se pudiera integrar en la vida ordinaria de, es decir, no haría falta que haya una imposibilidad de seguir la vida ordinaria del resto de las personas. La estigmatización es que la sociedad te mira a ti de una manera diferente a como mira a los demás. A los demás les aprueba y a ti te suspende. Y te suspende porque eres gordo, porque eres grande, pequeño, blanco, negro, lo que sea. Entonces, ese concepto es interesante. Y como te digo, estoy contigo, que efectivamente aquí es demasiado cicatero el asunto, ¿no? Uh-huh. Es que la definición de exclusión, si no puedes hacer una vida ordinaria, pues es... Pero eso pasa con las definiciones de la Organización Mundial de la Salud. O tienes la definición propia de salud, que no tiene salud con cualquier perturbación física o psicológica, no. Esa es la definición, que es nada, es imposible reconducirla después a un texto jurídico, o si no tienes este otro tipo de definiciones que son igualmente conflictivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no preguntaba nada, ¿eh? Yo solamente introducía el asunto por si quieren ustedes. A continuación vamos a conformar la siguiente mesa de tres ponentes, del profesor José María Porras, del profesor José Antonio Montilla, del profesor Gregorio Cámara, aunque la suspenderemos para hacer el coffee break, porque si no será muy largo y tendremos demasiado tiempo para el coffee break. Pero previamente a eso, como digo, tienen ustedes posibilidad de hacer alguna pregunta sobre este asunto, si lo tienen a bien. Adelante. Nombre.
Carlos
Gaitán.
En la conferencia que cuando estaba hablando de los temas de delito xenófobo, también nombraron la implicación ¿Cómo entra en conflicto con la libertad de expresión? Porque el tema.
Muy buena pregunta. Pues muy buena. Efectivamente, muy buena pregunta. De hecho, ¿cómo se ataca? Pues no muy adecuadamente en nuestro país de momento. Porque precisamente. Lo tengo aquí porque ayer estaba un poco reflexionando justamente sobre esto, ¿no? Claro, hay, de hecho, en España todavía hay sentencias contradictorias. De hecho, incluso le voy a citar alguna. Contradictorias entre sí y que en algunas ocasiones van incluso en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, porque sobre esto sí que hay ya varias sentencias. Entonces, por ejemplo, hay dos sentencias de una sentencia del juzgado de Manresa y otra sentencia del juzgado de lo penal número 18 de Barcelona, bueno, en las que en una de ellas el juzgado de lo penal estima que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado discurso de odio, en cambio, en la segunda, en el caso García Albiol, apartándose de la jurisprudencia europea, además, el tribunal concluye que sus declaraciones sí estaban amparadas por la libertad de expresión. Y, evidentemente, la sentencia del juzgado de Manresa se adecua a la tendencia imperante del Consejo de Europa, la jurisprudencia del Consejo de Europa hasta ahora. No sabemos cómo va a evolucionar en un futuro, pero claro, siempre que hay este conflicto de intereses, es muy difícil aventurar qué es lo que va a ocurrir. Pero que el problema, por supuesto, está, iba a decir, no sobre la mesa, más que sobre la mesa de los tribunales, en el ámbito de Estrasburgo, la jurisprudencia de Estrasburgo. En tanto que, como decía antes, en el caso Albiol, este sí se mantiene en un extremo diametralmente opuesto. Con lo cual, ¿cómo se concilian estos dos intereses? Pues esperemos que se llegue a una cierta homogeneización, por lo menos en la jurisprudencia. Es que me da una pregunta. Lo tenía aquí porque precisamente es una casualidad, pero es que estaba reflexionando sobre esto porque es una de las muchísimas cosas que se me han quedado en el tintero.
Vamos a ver, la cuestión también es que el mensaje, cuando el mensaje se inserta dentro, por ejemplo, de un proceso de participación política, será muy sui generis, sí. Cuando es colectivo respecto de cuando es individual, no es lo mismo seguramente un delito de odio de un particular sobre otro particular en el ámbito laboral o en otro,
claro.
Que por ejemplo un mensaje de odio, vamos a decir de odio entre comillas,
estamos entendiendo más o menos sutil.
O más o menos encubierto, como mensaje por ejemplo electoral, porque ahí habría que ponderar con la libertad de expresión en las campañas electorales, habría que ver qué mensaje es. Es decir, es un tema muy muy complicado,
muy complicado.
Con muchas aristas, no veo que justamente la propuesta de que sea homogéneo o que se tienda a una regulación homogénea es la que me parece más complicada.
Sí,
porque
por
los
supuesto.
Propuestos
aunque
se
fueran
me antojan muy diferentes, ¿no?
Claro.
Es decir que no es lo mismo el ataque, por ejemplo, de individual de prender fuego, una cosa terrible, a una persona en un cajero porque es pobre o porque es un marginado. Que por ejemplo los partidos políticos que claramente son racistas. Pero es que el discurso de odio puede llegar a ser,
claro, es que muchas veces es un previo.
Claro.
Pero de hecho, incluso tan es casi hasta una disciplina independiente. El tema de los discursos de odio, que los que estudiamos modestamente esto, dejamos a los constitucionalistas ese tema. Sí, claramente. Se hace referencia a esto, pero
es una patata caliente horrorosa.
Claro. No, pero insisto que es más tema de constitucionalistas, o sea, que es una casi disciplina independiente y además muy muy intensa. Es decir, se está estudiando muchísimo últimamente sobre el tema del discurso de odio, sobre todo por parte de constitucionalistas.
Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Entonces cerraríamos esta mesa y si los ponentes lo estiman conveniente, montaríamos la siguiente, haríamos una primera intervención, tomaríamos el café y seguiríamos porque si no se alargará mucho lo del café y tendremos ganas de tomar café. Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias.